Esta es la segunda parte del vídeo donde resumimos las ventas y matriculaciones de vehículos eléctricos en España en 2023. Además, en esta parte encontráis nuestras previsiones para 2024. Si no has visto el primer vídeo sobre esto, encuentras un link arriba en este vídeo o abajo en la descripción, aunque no es obligatorio verlo primero. Acuérdate que en la línea de tiempo encuentras capítulos sobre asuntos que te pueden ser de especial interés. Vamos ahora con el vídeo con Luis Valdés.
Esto hay que verlo a nivel de grupos, especialmente cuando hablamos de Stellantis y cuando hablamos de Volkswagen. No tanto Renault, porque Renault es Renault, y un poquito de Nissan y Dacia. Pero las otras dos, los otros dos grupos sí que tienen ahí grandes marcas que pueden competir porque se solapan. Y aquí vemos que, bueno, si juntas todo Stellantis, superan a Volkswagen. Y a lo mejor eso es una sorpresa para mucha gente, que esperaban que después de Tesla fuera MG, pero no es MG, es Stellantis, porque Stellantis decide cuántos coches eléctricos quiere vender en Europa y de los de Europa, cuántos quiere vender en cada uno de los países y cuántos de cada marca. Puede salir mejor o peor de acuerdo a la planificación, pero no muy diferente. El resultado final del año puede ser distinto a lo que ellos esperaban a principio de año, pero no mucho. Si ellos a principio de año hicieron una estrategia para sacar el Opel Corsa a vender tantos en Alemania, lo van a hacer más o menos. Verán si el éxito o el fracaso va a depender de lo que hayan vendido en Alemania, no de lo que hayan vendido en España. Entonces, hay una estrategia de grupo detrás. Y vemos que Stellantis está avanzando en la electrificación con paso firme. Con paso firme, es decir, es el segundo fabricante que más eléctricos vende en España. Al revés que la tarta que vimos antes por marca.
Claro, claro, donde estaba muy abajo, sí, sí. Pero bueno, es que son tantísimas marcas. Stellantis ya, claro. Es que son 7, 8 marcas de
coches. Con una capacidad de ahorro por delante, porque claro, son marcas que se vienen fusionando y tienen una cantidad de sinergias sin optimizar tremendas. Poco a poco, me imagino que no es nada sencillo, pero poco a poco lo irán consiguiendo, ¿no? Hacer ahorros por sinergias, por compras conjuntas y todo lo demás. Es un grupo enorme. Y en España no es MG, es todavía Stellantis, el segundo vendedor de coches eléctricos, para sorpresa de mucha gente, incluso por delante de Volkswagen, ¿no? Esto es lo interesante de agruparlo por quién toma las decisiones estratégicas en cada grupo, ¿no?
Sí, curioso, sí. Curioso. Mercedes Smart, BMW Mini. Ahí tenemos algunos de los que separan bastante las marcas propias, ¿no? Mercedes y Smart. Pues son dos marcas que, pues de cara al público, están muy separados, ¿no? Pero sí que forman parte del mismo grupo y me imagino que pasa un poco lo mismo con BMW y Mini.
Yo Smart lo puse con Mercedes porque me convenciste tú. Porque en realidad es el 50%. El otro 50% es Geely.
Sí.
Pero sí es verdad que en Europa el que lo comercializa no es Geely, es Mercedes. Uh-huh. Y el que dicta la estrategia comercial es Mercedes, para que no se solape con ningún modelo de Mercedes.
Así es.
Cosa que Stellantis y Volkswagen no consiguen hacer igual de bien. Lo bonito de Smart es que solo hacen eléctricos. Por lo tanto, dentro del grupo Mercedes hay una marca de las dos que tiene que vender lo que tiene. Y lo que tiene son solo eléctricos. Y eso es muy importante. Tú tienes en tu empresa dos marcas y una de ellas solo hace eléctricos. Pues esa marca va a querer vender todo lo que produce. Claro. Cuanto más produce, mejor.
Cuando tú como cliente te acercas a un concesionario de Smart, pues te van a convencer de un eléctrico, sí o sí.
Claro, eso es importante. Eso tiene mucha importancia,
eso está claro.
Mucha más de la que la gente piensa, sí. Porque esos son motores internos intangibles dentro de las organizaciones, ¿no? En el caso de BMW Mini, Mini poco a poco va también tomando ese rol, poco a poco.
Pero
poco.
Todavía no están, ¿no?
Pero ya está en la estrategia a medio plazo, la gente lo tiene interiorizado, etcétera, ¿no? Mercedes Smart es muy interesante. En el caso de Kia Hyundai es la gran decepción. Kia Hyundai otros años estaba muy arriba. Y de repente se han venido abajo, se han encogido. Hyundai no está en el top 15. Kia...
Yo creo que han cambiado un poco la estrategia también. Si vemos los vehículos que sacan últimamente de la marca, el IONIQ 6, por ejemplo, es un vehículo fenomenal, pero es de una gama mucho más alto de lo que estamos acostumbrados a ver de Hyundai. El Hyundai 5, el IONIQ 5, incluso así, un poco más. Ahora vemos Kia, el EV6, es un coche, no es económico.
Y luego, ¿qué han sacado? El EV9, un coche de 85.000 euros de un Kia, ¿no? Un coche familiar y tiene un montón de cosas positivas. Pero es un coche de 85.000 euros de Kia.
Sí, pero tienes Mercedes muy por delante y adelantándote. Es decir, ese no es el problema.
No, no, sí que lo es. Porque quien está dispuesto a pagar 85.000 por un Mercedes no significa que también está dispuesto a pagar 85.000 por un Kia, para un Kia.
Me gusta tanto hablar contigo porque siempre me devuelves al centro. Aportas mucha sensatez con todo lo que dices.
Digo yo, que el precio hay que verlo en relación con la marca y todavía tenemos una percepción de una marca y de otras marcas, ¿no? Entonces, no es lo mismo. Yo creo que Kia y Hyundai están por una fase de evolucionar hacia un mercado más alto, o eso es lo que quieren hacer, y si lo consiguen o no, pues el tiempo lo dirá, pero por lo menos creo que están ahí.
También la producción de Kia y Hyundai está muy centralizada, no solo, en Europa también, pero muy centralizada en Corea. Y esa producción es para todo el mundo. Y en año 2023 están saliendo ahora todas las cifras de Estados Unidos.
Correcto.
Han puesto toda la carne en el asador allí. Y entonces han, como no tienen la capacidad que tienen, han desviado mucha de la producción hasta el mercado americano. Ellos fueron los que aprovecharon este loophole en la normativa americana de que si era por leasing, entonces sí que tenían acceso a los 7.500... Sí. Y lo explotaron al máximo. Y allí las cifras de aumento de ventas de Kia Hyundai en Estados Unidos
es muy grande.
Es muy grande.
Creo que ahí es, igual me equivoco, el segundo grupo más grande ahora de ventas de eléctricos. Ahí son el Kia Hyundai, ahí, por encima incluso de Ford y las marcas americanas, ¿no?
No estoy seguro. Creo que Volkswagen está muy arriba, ¿eh?
Puede ser.
Pero bueno, están saliendo ahora. Sabes que en Estados Unidos tardan un poco más en dar los resultados porque tienen que agregar de
sí,
concesionarios, como Tesla no los da y demás, pero bueno. Mira, lo que hablábamos de Mercedes Smart con la marca eléctrica pasa lo mismo con Volvo y Polestar.
Es una marca o un grupo que no hemos comentado todavía, ¿eh? Muy interesante eso.
Aquí lo estamos teniendo, fíjate dónde está, Fíjate dónde está. Y Polestar solo vende eléctricos, en España no vende nada. Pero estamos hablando a nivel estrategia, mentalidad de la marca. Tienes una de las dos marcas que solo vende eléctrico. Y la otra, por toda esa filosofía de empresa, está hablando, se ha salido de ACEA, no quiere saber nada de los que quieren demorar la electrificación, van a tope. El CEO hace también presentaciones muy espectaculares de los modelos eléctricos, habla de que quieren electrificarse en 2026, 2027. Están volcados en la electrificación. Y encima vienen este año con el modelo X30, que para mí va a ser una de las claves de 2024.
Pues sí, para mí también. Uno de los vehículos más interesantes que vienen ahora. Sí. Toyota Lexus, ¿qué hacen aquí abajo?
Para que diera el número. Esto como decía un profesor mío, ¿por qué para calcular el ROI y todo de una inversión se utilizan 10 años? Y todo el mundo, no sé. Decía, hombre, es por el tamaño del Excel. Si tú tienes un Excel, ya verás que pones 10 años y te queda perfecto. Y decía, si pones 8, te sobra. Y si pones 14, pues no te caben, ¿eh? Pues esto es lo mismo. Quería que cupiera BYD en esta gráfica, porque BYD es su primer año. Ha hecho este año.
No ha llegado ni al año entero. 8 o 9 meses llevan aquí en el mercado.
No, porque los dos primeros meses que fueron allá por primavera, lo único que entregaron fue los modelos de exposición y de prueba. Es una marca de segunda mitad de año. Desde que empezó el verano empezaron a hacer entregas a particulares, ¿no? Y la quiero tener aquí porque esta va a ser mi apuesta personal como sorpresa de 2024.
Bueno, sorpresa lo justo, ¿eh? Igual es la apuesta, pero sorpresa no sé. Veremos.
Yo creo que mucha gente se va a sorprender de que no. Es el tapado. Uh-huh. Es el tapado, BYD. Tiene un potencial brutal. Van a vender lo que quieran vender.
Veremos.
Vamos a ver, porque están muy activos en América, sí. Latinoamérica.
Sí.
Vamos a ver si traen...
Si tienen capacidad para traerlo, ¿no? Uh-huh. Mazda MX-30, ¿tienen algún vehículo más eléctrico? Yo pensaba que ya se han ido, ya se siguen vendiendo.
Mira,
ahí está.
Todos los meses tienen sus 2, 3... Es un coche que tiene muy poca autonomía.
Yo no entiendo quién lo compra, para decir la verdad. No tengo nada en contra de Mazda, me parece una marca que hace unos diseños muy buenos, pero ese coche en particular es un coche con muy poquita autonomía, un precio relativamente alto, tiene puertas suicidas, no sé. Parece que han hecho un coche que intentan no vender.
Bueno, primero y segundo habíamos visto que eran Tesla y Stellantis.
Vale.
Y dices tú, esta es la foto del año. Tesla tanto, Stellantis tanto. Y tú puedes ir a casa y decir, bueno, pues no sé, los dos están creciendo, uno puede crecer más que el otro.
Sí.
Es el pensamiento natural en un momento expansivo, como están los coches eléctricos en el mundo, que un país que crece en coches eléctricos al 20% crece poco. Lo normal es crecer como España al 70%, uh-huh, o América por encima del 100%, etcétera, ¿no? Entonces dices tú, bueno, a ver, ¿será que Tesla creció más que Stellantis?
Sí.
Y te das cuenta que Stellantis no creció, menguó a lo largo del año, ¿no? Empezó, y si hubiera tenido una línea paralela con Tesla, ¿dónde estaría España ahora? Estaría ya... Y si todas hubieran hecho lo mismo. Pero aquí, si tú no vendes solo eléctricos, vas a vender lo que te marca la ley. Sí. Hasta que no te quede más remedio. Vas a vender lo que te marca la ley. Y encima vas a decir, vas a tener la cara dura de decir que es lo que te demanda el público. Hombre, si el señor que te entra al concesionario le absorbes el cerebro, le convences de las maldades del coche eléctrico y las bondades del coche de combustión, el señor no se va a gastar X miles de euros en cometer un error.
Claro.
Querrá fiarse del experto que le dice, fíjate, ¿eh? Y encima va a salir de allí y se va a decir a toda su familia, fíjate lo que me dijeron en el concesionario, que no se me ocurriera porque me voy a quedar tirado. Este es el problema de estas marcas. Porque si tú ya te estás informando como nueva generación, eres más digital, miras vídeos de YouTube de la gente que prueba coches y le saca todo el rendimiento a los coches, si tú eres ya de la generación digital y te informas de otra manera y ya vas a comprar lo que tú has visto y quieres verlo una última vez antes de pagar, quizás, pero ya tienes más o menos decidido qué es lo que quieres y qué experiencia han tenido otros. Y hasta a ti te han preguntado muchas cosas de coches que tú has presentado, ¿no?
Yo todos los días tengo consultas, todos los días.
Pues la gente ahora se está informando cada vez más a través de medios digitales. Uh-huh.
¿No? De hecho, salió una encuesta de Club Tesla donde creo que el 80% se informaban a través de YouTube y vídeos. 80%, igual me estoy equivocando, pero el porcentaje era muy, muy alto.
Altísimo. Y hay gente que lo niega. Dice, no, el Corte Inglés. No es el Corte Inglés, señor. Yo me he ido a la tienda de Tesla a ver cómo funcionaba todo aquello. Mm. Familias de todo tipo, ¿eh? Además, iba toda la familia por el coche. Era una fiesta ir a por el coche. Mm. Los niños, el cuñado, la suegra, todo el mundo allí mirándolo mientras se lo entregaban y le daban las explicaciones, ¿no?
Sí.
Divertidísimo. Una cosa increíble. Sí. Y toda esa gente sí que se informó antes por...
Por internet, sí, claramente.
Y al informarse por internet, vieron todo lo negativo que se cuenta en internet del coche.
También.
Pero pocas veces verás un probador de coches que te diga, mira, qué mierda es este Tesla o qué mierda es este Volkswagen. No, dirán, pues, tanta autonomía, tal, confort, no sé qué. Hombre, si es malo, te lo van a decir, pero un coche bueno no te van a decir que es malo, con algunas excepciones que todo el mundo conoce, ¿no?
Pero dices que en los concesionarios te van a intentar, en algunas marcas, a...
Esto, mamón, esto yo lo he visto. Yo no lo quiero decir, pero yo lo he visto en Volkswagen decir que el coche eléctrico no sirve para viajar, que solo sirve como segundo coche en la familia para andar por la ciudad, cuando tienen el ID4, que es un coche para viajar.
Dentro del grupo Stellantis, claro, si vemos... las propias marcas, cómo han evolucionado, qué es interesante este. Aquí tenemos Citroën, Peugeot, Fiat, Opel, Jeep, DS y Abarth.
Bueno, aquí dejé la... todas estas no tienen el mismo público objetivo, digamos, claro, ¿no? Entonces, claro.
DS... Bueno, esa es la idea de tener varias marcas dentro del grupo, es tener distintos... ¿no?
Sí.
Hasta cierto nivel. Sí.
Antiguamente era así. Mm. Al fusionar marcas que tenían... Ellas tenían sus modelos de alta gama, gama media y tal... Por marca, dentro de una marca, ¿no? Cuando fusionas marcas dentro de un grupo,
sí,
te empiezan a sobrar por todas partes. Te salen los michelines y no sabes dónde optimizar, ¿no? Pero bueno, aquí quería dejar Jeep, que es el flop del año. Es,
el Jeep Avenger, coche, sí, del año 2023.
Este coche el primer mes entregó muchísimo y ahí podías pensar, ostras, este se va a vender como churros.
Mm.
No se vende nada. Este coche es un flop. Es el típico coche que dices, lo tengo. y nada más. El mercado, no, con un coche así, no va a ir a ninguna parte.
El problema para mí en el Jeep Avenger es que vas a entrar en el concesionario y ves el Jeep Avenger eléctrico que empieza en 36.000 euros, que tiene unas autonomías muy justas, unas calidades justitas, y luego dices, pues es de 36.000 euros, pero tienes la versión de gasolina pura por 20.000 euros, 22.000 euros. Y dices, difícil convencer a un comprador de 36.000 euros para un coche con... Yo creo que la batería son de 50 kilovatios hora como todos, tracción delantera, calidades justitas. Si ya quieres la versión que tiene un poco más de chuches por dentro, ya estamos hablando de 40.000 euros. 40.000 euros y es un coche de 4 metros 8 centímetros. Un coche pequeñito.
Claro, yo ahí tengo la opinión de que para sacar un coche igual que el de combustión por el doble de precio, si no lo haces perfecto el coche, no lo hagas, no pierdas el tiempo.
Bueno, es una buena forma de promocionar luego el vehículo de combustión, ¿no? Porque en perspectiva al de...
Es una pérdida de tiempo. Desde el punto de vista de marketing de producto, esta es una distracción. Es una distracción. No te puedes enfocar en lo que estás vendiendo. Vas a andar promocionando un coche eléctrico para vender un coche de gasolina. No tiene ningún sentido desde el punto de vista de marketing de producto. Es una distracción absurda. Una pérdida de tiempo. Es un error estratégico, si tú me preguntas mi opinión. ¿Vale? Creo que de esto algo sé, pero bueno, esto queda para otro... Y no deja de ser una opinión, ¿eh? Hay expertos en esto que te van a decir todo lo contrario. Pero no me parece que a mí sacar un coche eléctrico para no venderlo no, y vender su versión de gasolina, que también lo hace MG con el ZS, no me parece una estrategia apropiada.
Bueno, argumento en contra. El ZS, como hemos dicho antes, ha sido el coche más vendido en España durante varios meses. Algo les estará funcionando eso.
De hecho, ya no promocionan el eléctrico para nada. Han hecho los dos. A un mercado van solo con el eléctrico... Y no lo distraen con el de gasolina. En España han venido con el de gasolina y no lo distraen con el eléctrico. Lo podías ver así. Mal desde el principio. Si tú vas a sacar una línea... Eso es muy de China, ¿no? De BYD, que sacaba los coches multienergía y tal. Y ahora ya poco a poco van sacando modelos eléctricos todos. No hablo de BYD, hablo de las marcas chinas en general. Ya se olvidan de la combustión y ya es... Los coches de Huawei, el Aito y demás, ya es tecnología eléctrica todo, olvidándose del pasado de combustión. Seguir mezclando un modelo como hacen las marcas europeas, vas al concesionario y tienes el... como Kia, ¿no? Lo que anuncia Rafa Nadal, ¿no? Este coche lo tienes en 4 motorizaciones distintas. Entonces, ¿qué...? Esto es complicado, es complicado.
Sí, pero bueno, es complicado.
Hablando de estrategia, este coche es un desastre. O sea, si tú sigues trayendo al mercado coches que no se van a vender, no pierdas el tiempo. Tráete un modelo que puedes traer en gran cantidad, que la gente pueda identificar. Si es un proyecto de futuro que sea eléctrico, que sea eléctrico, que sea especial por ser eléctrico. No traigas un coche que además tiene motor eléctrico. Te va a costar mucho más dinero hacerlo, y te va a costar muchísimo más dinero hacerle entender a la gente por qué te tienes que comprar ese modelo en eléctrico y no en diésel o en gasolina o híbrido. Desde el punto de vista de la venta, de la comunicación, es un problema tremendo, ¿no? Pero bueno, si nos centramos en las marcas grandes de volumen, ves que bueno, todas han bajado y que a fin de año han decidido ellos dónde colocar flotas, dónde hacer un descuento, etcétera, para llegar a donde tenían que llegar el 31 de diciembre. Y esto lo deciden como grupo.
Y de ahí el hecho de que hemos visto que como el grupo han bajado durante el año.
Bajado durante el año. Y esto lo grave es que están utilizando mercados como España e Italia, que son dos mercados muy grandes. Es decir, vale, España es más pequeño que Alemania, pero España es después de Alemania, Reino Unido, Francia, Italia es el cuarto y España es el quinto mercado de Europa. Cuarto y quinto juntos de Europa, es un grandísimo mercado sin prácticamente penetración de eléctrico. Las marcas necesitan mercados así para sobrevivir unos cuantos años más y tener allí de...
Sí, donde descargar sus modelos de combustión, digamos.
Sí, donde vender más, donde crecer más y donde crecen más en combustión. No crecen más, como hemos visto, en eléctrico. En eléctrico disminuyen en números absolutos, ya no en relativos. Incluso en un mercado que se expande, que se vende más que en 2022, más que en 2021, todavía no tanto como en 2019, pero ellos recuperan, lo están haciendo disminuyendo las ventas de eléctricos. Esto es una locura en un mercado expansivo. Y esto, como estrategia de marca, te indica que ellos sí que cada vez venden más eléctrico, más eléctrico, más eléctrico.
Pero no aquí.
Pero necesitan sus mercados de protección, de contención, de red de seguridad, es decir, mercados grandes donde podamos hacer una promoción de nuestros coches de combustión y sacarlos como churros. Uh-huh. Entonces somos el hermano pobre para estas marcas y no van a hacer nada por cambiarlo, ¿eh? Si cambiamos, cambiamos. Si de repente a los españoles nos da por comprar coches eléctricos, ellos se van a adaptar a nosotros. Pero ellos forzarnos a nosotros con su marketing para que nosotros cambiemos y vayamos a comprar su Jeep Avenger eléctrico, esto no lo van a hacer nunca. Ni con el C4, ni con el 2008. Va a haber gente que va a ir al concesionario y que va a querer el E2008 o... Lo va a querer, lo van a pedir y se lo van a dar, le van a encargar a la línea de producción que de los 100 el 67 sea eléctrico para este señor. Si tú te empeñas, no te van a decir que no te lo van a vender. Uh-huh. El relleno hasta cumplir la cuota lo van a hacer con flotas. Y van a manejar así los volúmenes, pero nunca los verás a ellos.
No van a hacerlo proactivamente.
No. Aquí y en Italia, no.
Bueno.
No. Por favor, estoy siendo muy, muy vehemente con esto y a lo mejor estoy totalmente equivocado.
Bueno, pues que nos lo digan en los comentarios.
Por entonces, favor,
pues,
aceptamos. Yo que... personalmente acepto mucha crítica, no toda, porque a veces según el día.
Volkswagen, ¿cómo ha evolucionado? Aquí también tenemos Audi, Cupra, Porsche, Skoda y el propio Volkswagen, ¿no? El grupo VAG aquí.
Bueno, aquí vemos, de un lado, Audi y Porsche no los puedes mezclar con el resto. Es decir, un Audi o un Porsche...
El Audi es el negro aquí y Porsche la línea gris.
Se mantienen neutrales.
Vale.
No es que se vuelvan locos por venderte los eléctricos, pero tampoco van a decir tratemos de no vender eléctricos si entra alguien por la puerta y quiere un SQ8. Uh-huh. No le va a decir, no, mire, venga aquí a mirar este otro, ¿no? Pues esto no lo van a hacer de esa forma tan, tan evidente. Pero las marcas de volumen... Lo interesante es lo que ha hecho con Cupra en España y da una pista de lo que pueden estar pensando. A lo mejor Wayne Griffith ve este vídeo y nos pone un comentario a ver si vamos atinados o no. Yo pienso que la marca Cupra no la quieren, han decidido cuando disminuyeron, cerraron la fábrica de Alemania,
sí,
que hace el ID3, que hace el Cupra Born, el ID4, redujeron producción, y porque pierden dinero, pero parece que están haciendo un esfuerzo con el Cupra en nuestro mercado. En Alemania también se vende bien, pero en España, en la relación, sale muy bien el Cupra. Y a mí me parece que ellos quieren mantener Cupra asociado a nuevo eléctrico para el mercado español, porque nos van a traer un coche de China que de repente en el mercado francés no se va a poder vender con descuento. Uh-huh. Y Cupra, en Alemania, le hace la competencia
al propio
Volkswagen.
Sin embargo, a ver, si yo lo miro aquí, Volkswagen ha subido de principio a final de año. Cupra se ha mantenido. Cupra está en 400 unidades en el primer trimestre y 400 y pico en el cuarto.
En realidad, tendría que haber ido todo para arriba, ¿eh? Porque es un año en expansión.
Sí.
¿Vale? Y aquí han decidido echar el freno, ¿eh? Y aquí han decidido... echar el freno al principio, pero dijeron después, pero España, Cupra, es un mercado de futuro. ¿Eh? En España podemos posicionar... Esto es mi idea que me estoy haciendo yo.
Vale.
Pensando siempre en el Tabascan. Es decir, las ventas del Born, como Cupra, asociarlo a modelo eléctrico, pensando en el Tabascan que viene, que no tienen ni idea de cómo les va a funcionar. Bueno, sí, tienen una idea, pero puede estar muy equivocada, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que ese coche aquí lo van a empujar muy fuerte. En vez del ID4, en vez de...
Del ENIAC.
Del ENIAC, que el ENIAC les cuesta venderlo como modelo agencia en España. Uh-huh. Yo creo que van a poner la carne en el asador aquí, el grupo Volkswagen, en eléctricos con el Cupra Tabascan, al que le van a poder sacar un buen margen trayéndolo de China en un mercado que te pide precio, ¿no? Uh-huh. Como es el mercado español.
Puede ser, puede ser. Dos marcas nuevas, por así decirlo, BYD y MG. Bueno, MG ya lleva un poquito más, pero BYD totalmente nuevo y evolución muy distinto durante el año.
¿Te das cuenta que empezamos viendo el general, cómo a lo largo del año iba subiendo el eléctrico?
Sí.
Y cuando entramos en el detalle por marcas, vemos que todas han ido hacia abajo, menos Tesla. O sea, que Tesla es la que ha tirado en la segunda mitad del año hacia arriba, y en la parte final las marcas premium, BMW y Mercedes.
Sí.
Las de volumen han ido hacia abajo cuando el resto iba hacia arriba. Si todas hubieran ido hacia arriba, entre ellas MG, habríamos terminado con el año espectacular.
Entonces, aquí, y aquí de MG solamente estamos viendo los eléctricos, empezando en 200 a mitad de año y llegando a 500 unidades entregadas al mes.
Sí, ¿a dónde podrían haber llegado?
¿Y qué les ha pasado?
Pues que han dado preferencia al modelo de gasolina. Porque el modelo de gasolina, oye, tú ya tienes la red montada, si tú te vendes en agosto, es el coche más vendido de España, el ZS, el modelo, tienes una carga de trabajo muy importante como para andar dedicándote a cosas en las que no crees tanto, ¿no?
Puede ser también que aquí estamos viendo las entregas del MG4, empezando al principio del año, básicamente, y a mitad del año ya habían llegado a entregar los que ya estaban deseando buscar este tipo de coche. Un coche de 30, 35 mil euros, compacto, más o menos económico. Y ya habían completado, por así decir, esos pedidos acumulados que tenían antes.
Si me preguntas mi opinión,
sí,
yo creo que ellos mismos han sido sorprendidos por su propio éxito en ventas totales, ¿no? O sea, me cuesta creer que en enero del año pasado la gente de MG tuviera en su plan tener el modelo más vendido en agosto, septiembre, diciembre. Podían soñarlo, pero que lo hayan puesto en el plan para el año 2023 me costaría creerlo. Oye, a lo mejor me puede corregir alguien. El jefe de MG en España es una persona que da muchas charlas y cuenta, es bastante abierto contando, ¿no? Esto no tiene sentido. Esto es a propósito por repriorizar, ¿no? De repente, por aquí le pueden haber visto el potencial al ZS de gasolina, porque lo han traído baratísimo. Ese coche estaba tirado de precio.
No tengo ni idea cuánto.
14.000, una cosa por el estilo. Entonces, eso no puedes estar a las dos cosas a la vez. Y a la vez, la estrategia de MG en Alemania y todo lo demás es de vender el eléctrico. A lo mejor en Alemania, no sé nada de esto, ¿no? Pero a lo mejor en Alemania no le vieron salida al ZS de gasolina. No lo sé. Pero aquí sí se la vieron. Entonces, a lo mejor rehicieron un reshuffle a mitad de año.
Y dicen, pues el económico, el de gasolina económico para España, y ¿dónde tiene más salidas?
Esto tiene mucha miga, porque así como pienso que MG no lo había, a lo mejor sí lo había pensado traer un barco y probar, ¿no?, con el modelo de gasolina. A lo mejor lo tenían para tantear. Date cuenta que este es el primer año completo de MG en España. Ellos entraron, creo que en septiembre-octubre del 2022. El éxito del coche de gasolina de MG, que puede ser una sorpresa para la propia MG, es un palo para el resto de marcas de las que vienen hacia abajo con su coche eléctrico y traer el coche de combustión. Es decir, MG está haciéndole mucha más competencia a Volkswagen, a Renault y a Grupo Stellantis en la gasolina que en el eléctrico. Llegaron al mercado español como la gran amenaza para traer eléctrico. Sí. Y de repente les han metido un caballo de Troya en el mercado español y les han arrebatado 3 meses el puesto número 1 en modelo más vendido. De gasolina. Entonces, toda esa venta de gasolina se la están quitando ya no en cantidades de 300 al mes, en cantidades de 3.000 al mes, 2.000 y mucho. Eso ya empieza a hacer un agujero muy importante. Y vienen más. Ahora viene que si Omoda, que si... Ya vienen otros encima. Y dicen, oye, a ver si aquí vamos a tener un problema, ¿no? Pero bueno, si tienen la capacidad de sentarse a definir para años venideros y siempre corregible cuál es su estrategia de eléctricos, entonces su benchmark, su problema, no va a ser el Tabascán o tal, va a ser qué hacen sus primos de
B&D.
De B&D. Que encima, en China, tienen una capacidad de producción muchísimo mayor. Porque están abriendo fábricas a gran velocidad. Además, tienen un modelo de fábrica de copia-pega. Y hay lugares en los que han puesto 3. Es como si pones 3 gigafactorías iguales una al lado de la otra, ¿no? Con todo su proceso y tal. 3 veces. Entonces, pues una de las 3 hace un modelo, otro. Y te hacen una cantidad de coches espectacular, y eso está en proceso de aceleración, ¿no? Entonces, estas entregas de aquí eran la distribución a la red de ventas y aquí uh-huh. empezaron las ventas a particulares. Pues como hizo AMG, digamos que empiezan el año 2023 con 2 meses más de experiencia que la que tenía AMG. Y la diferencia es que ellos solo van a vender enchufables, de momento solo eléctricos, ¿no? Harán esto y si llegan hasta aquí en 2024, ellos no van a hacer esto como hizo AMG en 2023. Ellos solo van a vender enchufables. Su línea va a ser solo así. ¿Hasta dónde pueden llegar?
A saber, porque además vienen con más modelos, ¿no? El BYD vienen con 5 modelos inicialmente, ¿no?
3. Porque 2, que es como si hablas de Tesla, Model S, Model X.
Vale, pero 3.
3 de, que tienen potencial para
tener... Tenemos el Atto 3. Tenemos el Dolphin y ahora el Seal, que uh-huh. viene ahora. El CLU, que es la versión de SUV, que uh-huh. viene ya a principios del año, de este mismo año. Uh-huh. 4 serán.
De momento, ¿sí? del gran volumen,
3.
Y van a seguir siendo 3. A no ser que traigan el Seagull, ese sería también de gran volumen, pero
porque
no hay plan.
Van a ser... 3, porque van a ser el Seal U, el Dolphin y el Atto 3.
El Seal U para mí no es de gran volumen.
¿Competidor directo al Model Y, el coche más vendido del mundo?
¿A ese precio? ¿Tú crees que lo van a traer? No lo sé, oye.
Yo creo que va a ser la competencia directa. Vamos a ver.
Bueno, la competencia bienvenida sea.
Sí, sí. ¿Eh?
Pero imagínate que esto lo colocas aquí, en azul.
Ajá.
Y ellos solamente van a vender eléctricos.
Y hasta dónde llegan, sí. Eso va a ser lo interesante para la
gente. Y tienen detrás, para este año, sí. Y tienen detrás una marca uh-huh. que ha vendido 3 millones de coches este año, que quieren vender 4,5 a 5 en 2024 uh-huh. y que quieren ser el número uno del mundo en 2025.
Uh-huh.
Y que para conseguirlo, eso tiene que pasar por éxito en Europa. Si no, no lo van a conseguir.
No, están en ello.
Por esto, este es el va a ser la gran revelación de 2024.
Eso será interesante verlo. Vamos a ver otros vehículos, porque no solamente en el turismo se está hecho el mundo, ¿no?
Sí.
Furgonetas 100% eléctricos, los 5.000, que también son 5.500, Luis.
Sí, pero es más fácil de recordar 5.000 y no va a hacer gran diferencia.
88% más que el año pasado.
Sí.
Muy bien.
Irregular, de forma irregular. Esto va por oleadas, va por flotas. Los meses centrales del año han sido muy planos. Pero hubo meses buenos al principio y meses buenos al final.
Muy buenos al final, veo, sí, sí.
Y esto tiene que ir a más. Y son 5.559 furgonetas que han sustituido a otras tantas diésel.
Claro.
Y aquí pasa algo muy interesante. Una cosa es lo que oyes en redes sociales, que es donde me muevo yo. Que uh-huh. me dices, conozco a uno que... El otro día me dijeron que está desesperado porque hace 150 kilómetros... Y no llega porque tarda 1 hora y media en cargar para poder llegar a la base.
Uh-huh.
Mentira, te cuentan mentiras la gente. Luego, cuando entrevistan a alguien de verdad que las utiliza, está encantado, dice, funcionan de maravilla, no hacen ruido, son mucho más cómodos, aceleran mucho mejor porque los repartidores los ves como conducen.
Sí.
Le sacan partido a estas furgonetas de maravilla.
Sí.
No son ruidosas, están todo el día sentados. Un coche silencioso que no vibra tanto es mucho mejor. Cuando tú entrevistas al que lo utiliza, siempre te va a decir cosas buenas. Es posible que hace tiempo, cuando tenían menos prestaciones, hubiera alguno que no quedó contento. Pero hoy en día tienen ahí fuera todos sus cargadores, se cargan de noche, por la mañana los tienes todos cargados, ahorra un montón de dinero.
Pero es muy fácil saber si tiene autonomía suficiente, ¿no? Tú sabes perfectamente la ruta que va a hacer, cuántos kilómetros hacen, ¿te sirve o no te sirve? Si te sirve, perfecto, ya está, lo cambias y todo el mundo contento. Claro. Ya está, no hay ninguna sorpresa luego.
Yo creo que no. Entonces mucha gente cuenta por ahí, no, porque no se puede... Claro, que precisamente tú haces 150 kilómetros al día repartiendo, este es tu coche, porque te vas a ahorrar una cantidad de dinero tremenda, tanto en mantenimiento como en combustible.
Bueno, y como en tiempo de uso. Al final, uno de los costes más grandes es cuando un repartidor no puede trabajar y cuando tiene el vehículo parado porque hay que cambiar por la caja de cambios, por suspensión o por otras de esas cosas que tanto se fastidian en las furgonetas, ¿no?
Y espero que las zonas de baja emisión empiecen pronto también a tener su impacto, ¿no?
Veremos.
Tienen una moratoria, me parece,
sí, para las furgonetas.
Pero como esto se planifica con mucho tiempo, pues a mucha gente no esperará a las grandes.
Claro.
Amazon y demás, supongo que anticiparán con cierto tiempo, tomarán las medidas necesarias, ¿no? Para la recompensa.
Viven de ello, imposible que no lo hagan. Uh-huh. ¿Cuáles son los más vendidos aquí? ¿El top 3? ¿Eh? ¿Qué podio bonito que has preparado?
Si te das cuenta, son todas iguales.
¿Eh? Un poquito, sí.
De hecho, Toyota tiene, de la Pro Ace, tiene dos modelos. Uno es más furgón y otro, uno es el City y el otro es el No City. Uno se hace en Vigo, que es este, y el otro se hace en Francia.
Sí.
Y todas se comercializan como Pro Ace, ¿no? Pero en el fondo, este modelo es el que se hace aquí en España, el modelo nacional.
Sí, pero, vamos, que el del grupo Stellantis, que lo fabrica.
Pero que los hay que son así y los hay que son más furgón, ¿no? Pero bueno, casi todos son así. Luego tienes la Maxus E-Deliver, que es también china. No sé si se fabrican en Reino Unido o si las traen todas de China.
Ni idea.
Pero están muy especializados en flotas y le han colocado bastantes al ejército también. Y a lo mejor no es una marca muy conocida, pero para no ser una marca conocida, están haciendo un gran trabajo. Están incluso por delante de la Ford Transit, que eso ya es muy significativo, ¿no?
Bueno, creo que Ford Transit también vienen ya más variantes, más versiones ahora. El Transit Custom, que es el Transit pensado para Europa y fabricado en Europa también, pero todavía no los tenemos aquí. Entonces, eso va a ser quizás uno que puede superar un poquito. Esperemos.
Ford tiene grandes planes para electrificar en Europa.
Eso es.
A ver si son capaces de sacarlos adelante, ¿no? La ID. Buzz es sorprendente que esté aquí, porque esta es la parte de esta furgoneta que fue matriculada como carga, no como pasajeros. Tienen
dos, tienen el ID. Buzz normal y luego el ID. Buzz cargo, que es la versión para uso profesional.
Y está teniendo bastante éxito. Yo pensaba que era muy cara, pero a lo mejor tiene condiciones especiales en su versión de cargo, no lo sé, tú sabrás mucho más.
No tengo ahora en mente los precios, pero sí que es notablemente más económico que la versión de turismo, vamos.
Uno tiende a pensar que la ID. Buzz es un vehículo aspiracional, ¿no? Pero
quizás,
cuando lo ves ahí puesto.
Quizás también en es el para top, marketing, para la empresa, ¿no? Que van a llamarlo así.
Y es una de las líneas de Volkswagen que no han bajado producción en Alemania. Es una línea que está funcionando bien.
Muy bien. ¿Autobuses eléctricos?
Sí.
¿Han crecido muchísimo?
Muchísimo, fíjate, 3,5 veces.
254%, 500 unidades aquí.
Y un 16%, ¿no? El año pasado estaba 7, me acuerdo de memoria, muy poquito. Y ahora es un 16% en un año en el que se ha vendido mucho. El diésel puro se ha quedado casi en la mitad, sigue siendo mucho.
Sigue siendo mucho, sí.
Sí, hay ayuntamientos que están renovando flotas, poniendo diésel puros, y uno dice, Dios mío, esto es de los picapiedra, ¿no? Una inversión así, que tienes tanta subvención, porque hay tanta subvención para renovar las flotas de autobuses, y, en fin, es silencioso, no contamina, es una maravilla, ¿eh?
Pues sí.
Y en el fondo están hechos a medida, porque no es como un coche, ellos cuando tú licitas, te hacen el proyecto completo, cuánto tienes que cargar, dónde tienes que cargar, cómo son tus rutas, cuántas veces lo haces. Todo el proceso de carga viene como parte del paquete de la licitación. Entonces, nunca te van a fallar, nunca vas a comprar un autobús urbano que no te sirva para lo que tú necesites.
Claro, no hay sorpresa.
No hay sorpresa. Y viene probadísimo, entre que se matricula y empieza a circular, pasan 2-3 meses que te están ayudando a... ajustar todos los parámetros, ¿no? Asegurarse de que todo funciona bien, entrenar a los conductores, etcétera. Y al final, excepto algunos que se quejan del modelo E-Tram, de que la esquina esta tiene un punto ciego, ¿qué tal? Por lo demás, por lo general, los conductores de autobús eléctrico están felices. Imagínate, están toda la vida ahí sentados y es un autobús muy, muy confortable para conducir ellos también.
Muy bien, muy bien. Pues espero que ese crecimiento siga. Yo sé que, por ejemplo, aquí en Madrid tenemos un plan que en 10 años todos van a ser eléctricos 100%. Ahora mismo no hay ninguno, ni siquiera el de diésel, aquí en Madrid, en la comunidad.
Bueno, de la EMT.
En la EMT, sí.
Porque los que van por el corredor de Henares,
eso sí.
No vayas detrás de ellos con el coche, con la ventanilla abierta.
Sí, verdad.
Y 13 hidrógeno.
Bueno.
Dos que se han ido a Zaragoza para el aeropuerto, unos que se han ido a Palma de Mallorca y poco más. 13.
Habrá que ver si económicamente es rentable, eso ya es otra cosa, ¿no?
Bueno, esto es lo divertido. Ahora ya hemos visto números y tal. Y nunca nos pusimos a hacer proyecciones.
No.
Y a mí me encanta hacer proyecciones. Y esta vez, bueno, pues me apeteció hacer una. Venga. Muy abuela pluma. ¿Por vale. qué? Porque llevamos 2 años viendo números hacia atrás. Y viendo, imaginando qué puede pasar hacia adelante y ver en qué te has equivocado cada mes.
Ajá.
Cada semana incluso. Pensabas que iba a pasar una cosa y pasa otra. O una que no esperabas ocurre y lo vas enlazando con la forma de comunicar de las marcas. Vas enlazando, entendiendo causa-efecto muchas veces y viendo qué funciona, qué no ha funcionado. Y después de 2 años hay que animarse a lo que tú interiormente proyectas. Pues contárselo a los que nos hayan llegado hasta
Venga,
aquí.
Venga, ¿no? Vamos a ver y luego ya dentro de 1 año podéis reíros de nosotros para ver si nos hemos equivocado o si hemos acertado. Veremos. Sí. Luis, esta es la proyección tuya, ¿no? Explícanos, por favor.
A ver, yo he trabajado mucho en mi vida haciendo proyecciones.
Ajá.
Y hay muchas maneras de hacerlas.
Sí.
Las peores son las más comunes.
Sí.
¿Vale? Pero para hacer una proyección tienes que utilizar muchísimos más parámetros que 2.
Ajá.
¿Cuántas fábricas se van a abrir? O cosas de estas sencillas.
Sí.
Entonces le pongo tanto porque en tal país van a poner una subvención o la van a quitar.
Sí.
Entonces, bueno, pues así puedes hacer una proyección y te puedes equivocar muchísimo.
Vale.
Luego puedes ir añadiendo muchos más parámetros, más subjetivos, modas, marcas nuevas que no estaban, otro tipo de estacionalidad. Puedes meter pues, factores como, por ejemplo, una aceleración no comunicada en quitar un modelo que afecta a una marca porque tiene unas emisiones demasiado altas y por el precio que se vende no les merece la pena. Uh-huh. No te van a sacar un Porsche uh-huh. 911 del mercado, pero a lo mejor te pueden sacar otro cuyas emisiones lo único que te hacen es penalizar al grupo y no... Cosas que hay miles de cosas que tú puedes tener, pero hay muchas que nadie tiene en cuenta uh-huh. de forma natural e intuitiva, que son modas, uh-huh. cómo evoluciona una moda, a partir de qué punto en un país como España deja de ser un bicho raro un coche eléctrico y se pasa a poner de moda, como el Tesla que se ha puesto de moda. Porque de repente, un coche eléctrico todavía para mucha gente... Una cosa rara, pero el Tesla no es raro, ¿no? Uh-huh. Los taxis son Tesla, ves Teslas por... Cuando tú ves mi coche, el Niro, a no ser que lo mires por delante, es muy difícil darte cuenta de que es un coche eléctrico.
Claro.
Pero un Tesla... Mira un
es
Tesla.
Eléctrico y no hay duda.
Y los niños le dicen a su padre, mira, papá, un Tesla. Es que ya es... Entonces, las modas son cosas que no... Y las marcas premium van a contribuir mucho. Mercedes, BMW, Porsche, con que sacan el Macan ahora, a ponerlo un poco más de moda, ¿no? Uh-huh. Tesla ya ha empezado esa labor. Y si el Renault 5 tiene éxito, va a contribuir a la moda, porque es un formato...
No solamente en las ventas propias, sino en la percepción del vehículo.
Claro, porque es absolutamente identificable, así como el S4, el Niro, es un modelo con una motorización más.
Uh-huh.
Hay coches que se ponen de moda por lo vistosos, por el diseño... por lo que representan, que contribuyen a poner de moda el modelo. Porque yo cuando voy por la... A no ser que veas el enchufe por delante, de lado nadie sabe que es un coche eléctrico.
Uh-huh.
Por detrás, tienes que ser muy cafetero para darte cuenta de que es eléctrico, ¿no?
Entonces tomando en cuenta todas esas modas que pueden cambiar eso. Cuéntanos tus previsiones aquí.
Bueno, el ejercicio que hice, muy así rápido para
no esto. No pongamos excusas, aquí hay números.
Lo que hice fue primero sacar la estacionalidad, uh-huh. Porque yo creo que la aceleración en 2024 va a ser muy parecida a la de 2023. Vale. Parecida, no tiene vale. que ser igual. Entonces lo que hago es buscar la estacionalidad del total final que vaya a sacar y entonces distribuyo el total final de fin de año a lo largo de los meses, uh-huh. aplicando una proporcionalidad como la que hubo en 2023, pero puede variar, claro, puede haber un acelerón muy grande en la segunda mitad, estamos demasiado lejos para saberlo. ¿Qué va a pasar en septiembre? Estamos sí, demasiado sí, sí. lejos, pero a fin de año yo creo que vamos, de una manera o de otra, entre el número que yo te... Y tú has hecho tu cálculo también, ¿no?
Luego lo vemos. Primero el tuyo, ¿eh? Primero te mojas tú y luego yo.
Entonces, ¿qué creo que puede pasar, ¿no? Pues hay una cosa que es el error que se comete muchas veces de decir, bueno, en el año 2023 se vendió tanto, entonces en 2024 tanto por este factor.
Sí.
Pero como hemos visto, el año 2023 es estacional. Uh-huh. El tercer trimestre baja, sí, porque tienes julio y agosto metidos ahí. Por supuesto, el crecimiento no es lo mismo el primer trimestre que el cuarto, ¿no? Entonces yo, como base para calcular el mínimo, si nos morimos todos ahora, nadie progresa nada, nadie publicita nada, lo mismo que este año, no puedes decir que sea lo mismo que en 2023.
Sí.
En todo caso, ya haces una aproximación, tampoco puedes decir que es cuatro veces el cuarto trimestre, porque hay una estacionalidad, que es la del verano. Entonces, lo que yo he cogido aquí es la mitad del año, la segunda mitad del año, y la he multiplicado por dos, para ver si ahora mismo nadie hace nada por vender más coches eléctricos, sino los mismos,
sí, sí,
no serían los 54.000... Mira, aquí ya tienen las cuatro unidades menos de la corrección.
Ajá.
No serían los 54.857 de 2023.
Ajá.
Si quedamos igual que estábamos en 2024, ya tenemos 58.302.
Vale.
Porque quedarse igual no es quedarse igual que 2023.
Es quedarse igual que la segunda mitad.
Claro, claro.
Vale.
¿Vale? Hasta ahí, ¿eh?
Hasta ahí bien. Vale.
Y entonces, aquí ya tenemos 4.000 coches más que el año pasado.
Vale.
Sin hacer nada.
Sin hacer nada.
Entonces, hay una cosa que se llama el crecimiento orgánico, que es, bueno, y oye, sí, mis productos van adquiriendo notoriedad, ajá, la gente los conoce más, mi vecino ha visto el mío. Siempre esto tiende, a no ser que la marca, como hemos visto con Stellantis, les apriete un poco, pero en general, como coche eléctrico, va a haber un aumento sin modelos nuevos, ajá, con lo que hay hoy en día, que es un crecimiento orgánico, que yo he puesto aquí un número, que he puesto un 20% de crecimiento orgánico, ajá. Podría haber puesto un
de 50. Todas las marcas en general, de lo que sea, sí.
Con lo que hay. Uh-huh. Simplemente por con estos mismos modelos que hemos tenido este año. El EQE, el EC4, el Model Y, el Avenger, ¿no? Los mismos, sin sí, cambiar
sí,
nada.
Sí.
Hombre, ya por la inercia de el vendedor ya lo vende un poquito mejor, hay más vecinos que ven que uno tiene.
Uh-huh.
Hombre, algo más se va a vender que este año, ¿no? Yo le he puesto un 20.
Vale.
20 es un crecimiento pobre. Si nadie hace nada, crecer un 20 se podría considerar un fracaso a fin de año.
Bueno, pero luego tienes otros factores para todas las demás cosas que
ya no son orgánicos. Entonces sí, aquí puede haber... Sí. Hemos visto muchos lanzamientos en los dos años pasados que han sido un desastre, como el Avenger, o como muchos otros más, que podían haber sido un auténtico éxito y no lo fueron. Y no lo fueron. Entonces, para que tú puedas alterar esto de forma positiva... Tienen que ser auténticas bombas. Y ya estamos entrando en la época en la que van a entrar auténticas bombas o bombazos. Deberían, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, mirando todo lo que se anuncia que va a llegar este año, aunque llegue el Porsche Macan no te va a hacer vender mucho más eléctricos que el año pasado.
Claramente, sí.
Van a contribuir para 2024, 25, 26 en posicionar la moda del eléctrico, ¿no? Uh-huh. Dejar de ser un timo para ser un elemento aspiracional, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, Tesla... Te comenté antes que vende en España 5.000 menos que en Dinamarca, que es como la provincia de Madrid. El potencial sí, de Tesla es brutal.
Sí.
Y Tesla va a venir este año con todo. O sea, con todo. Ya lo estamos viendo.
Uh-huh.
Estamos empezando el año 2024 con unas cifras de Tesla que nunca se empezó un año con esas cifras. Ellos ya no tienen pico de fin de trimestre cada vez que... Tienen la fábrica de Berlín...
Ya lo tienen estable, sí.
Ya la fábrica de Berlín la tienen que empezar a rentabilizar. No es rentable todavía.
Ya.
Lo va a ser cuando tengan suficientes baterías y puedan abrir el cuarto turno que lo tienen sin abrir y aprovechar al máximo los turnos que tienen abiertos para sacar ahí coches a tope. Y cuantos más coches hagan con la misma fábrica, sí que un turno más es un coste fijo que tú añades... Pero a partir de allí, cuantos más coches hagas, más bajo es el coste unitario de cada coche.
Ahí tengo una pregunta, porque Tesla han ido bajando la cantidad de Model Y trimestre tras trimestre a nivel Europa, que se supone que es de donde vienen, de Berlín, ¿no? Entonces, ¿eso no es una tendencia contraria a lo que estás diciendo?
No, porque esto se ha planteado en redes sociales por gente que sabe mucho de Tesla. Troy Tesla y toda esta gente son los primeros que dijeron, ¿no? Tesla sube, pero el Model Y baja. El Model Y todavía lo están trayendo de China, ¿vale? Es decir, ellos sigue siendo más rentable para Tesla traerlo de China que traerlo de Berlín, que subir a cuatro turnos en Berlín, por las razones que sea. Puede ser un tema de baterías, de importación de baterías. Abrir un turno en Berlín es muy costoso. A lo mejor no les conviene todavía. ¿Por qué? Porque todavía les sobran coches de China. Mientras les sobren coches de China, les va a ser más rentable en esos barcos con sitio. La mitad de los coches que hemos tenido en diciembre Model Y en España tienen un número de serie chino. Siguen viniendo de China. Entonces, hasta que los coches hechos en China no se vendan todos allí, en Australia, Nueva Zelanda, Tailandia, abran Filipinas, abran Indonesia, hasta que no los vendan todos allí, los van a seguir trayendo los que les sobren. Porque con eso van a evitar abrir el cuarto turno de Berlín. Pero va a llegar el momento en el que se van a echar de cabeza y es donde yo tengo la teoría muy personal de que Tesla compró el litio con mucho plazo de anticipación en su día, cuando estaba muy caro y no estaba en el año 2023 beneficiándose en especial manera de la caída del desplome, no caída, del precio del litio. Y pienso que en 2024 ellos ya van a poder incorporar al coste de producción un precio de litio mucho más bajo que el que compraron en 2021.
Vale.
Esas son teorías mías, ¿eh? Y pues, como siempre, estoy seguro que alguno habrá que sepa de compras de esto y nos puede orientar o centrar un poco más.
Vale.
O desmentir completamente.
Vale.
Pero yo pienso que el potencial que tiene Tesla para incrementar en la fábrica de Berlín toda la producción es enorme. Enorme, están en 300.000, pueden irse a 500.000, son 200.000 coches, una barbaridad.
Sí, sí.
Pero que de momento no les interesa mientras tengan excedentes de la fábrica de Shanghai. Mm. Les sigue interesando tener Europa como desagüe para los excedentes de allí y le sacan más rentabilidad.
Entonces, ¿todavía estás pensando que puede incrementarse la cantidad de Teslas vendidos en España con otros 6.000 por encima del crecimiento de 20%?
Muchísimo. Orgánico. Claro, el 20% incluye Tesla. Mm. Esto es adicional.
Adicionalmente, por supuesto.
España tiene... pero si somos de los países que menos Teslas compran, en proporción. Mm. Hay países que venden una cantidad de Teslas salvaje. Y lo pueden hacer aquí perfectamente, solamente falta una vuelta de tuerca al precio, que yo, por ejemplo, ahora mismo no me puedo comprar un Tesla. Me gustaría. Me lo bajan, pero cada vez que tienen modelos de inventario, ¿qué tal? Cada vez me paso
más. Estás ahí mirándolo.
Yo creo que como ya hay muchísima gente, sí, que podemos hacer el sacrificio de los 30 para arriba, pero no de los 40 para arriba.
Yeah.
¿Eh? Entras en un grupo de gente muy amplio, ¿no? Mm. Yo todavía tengo que cambiar un coche de familia. Es decir, tengo un coche diésel todavía que algún día me gustaría entregar como parte del pago también, ¿no? Uh-huh. Y ya veré cómo financio el resto.
Vale.
Yo creo que yo soy clase media, me siento de clase media. Entonces yo creo que hay mucha gente que no puede todavía comprarse en la clase media un Tesla. Uh-huh. O que puede, pero tiene que sacrificar otras cosas, no lo sé. Yo creo que hay un punto ahí que cuando lo toque Tesla, se dispara en España como se ha disparado antes en otros mercados.
Vale. Avancemos con más, más cosas. ¿BYD?
Claro, BYD le puse 5.000. Hemos visto que MG ha hecho 4.000.
Sí.
Con un histórico igual que BYD. MG lleva 2 meses menos que BYD en el mercado.
Sí.
BYD como mínimo tiene que hacer los primeros 6 meses igual que los que hizo MG el año pasado. Y ya han empezado el año muy bien. Hay que ver si tienen el barco a tiempo, si tienen las campas llenas, si la gente acude a ver el modelo de BYD o mira por internet o pregunta. Hay que ver si ellos consiguen atraer la gente y colocar los coches. Deberían de hacerlo. Sobre todo, si BYD quiere pasar de 3 millones de coches en 2023 a 4,5 o 5 en 2024, no lo pueden hacer sin Europa. Uh-huh. Y esto, si MG hubiera seguido con la trayectoria que tenía en la primera mitad del año pasado, uh-huh, habrían llegado a los 5.000, 6.000.
¿Y es ahí donde crees que va a llegar BYD?
Debería.
Vale.
Eso sería considerado normal para BYD. Por debajo de esa cantidad de eléctricos, porque MG vendió muchísimos más no eléctricos, uh-huh, al final. O sea que la capacidad la tienes como marca, ¿no?
Vale. Guerra de precios.
Claro. Hay una guerra de precios en la que yo formo parte de un público potencial que o me quedo con mi segundo coche diésel hasta el año que viene, uh-huh, o doy el paso si entre ellos se ponen a pelear por el precio y me abaratan el coche que yo necesito. Yo no me puedo conformar con un Dacia Spring porque no me sirve.
Claro.
Para eso me quedo con el i20 que tengo ahora. Uh-huh. Pero si hay una guerra de precios y lo que me ofrecen me mejora mi calidad de vida porque le puedo dar más uso, pues como yo, muchos otros más. Entonces, al factor guerra de precios que hace que una gente que en 2024 no iba a comprar un coche eléctrico porque el que ellos necesitan o quieren todavía no está en precio, le he puesto un número de 5.000.
Vale. Bueno, y luego tienes efecto de varios modelos que se lanzan o...
Fíjate que el F3 y el Renault 5, que ocupan portadas y artículos de la revista del motor, solo les doy 2.000.
Vale.
Porque he visto lo que hacen con todos los demás. Siguen siendo plataforma multienergía, por lo que veo. Creo que la plataforma exclusiva de eléctrico de Stellantis todavía no está. Uh-huh. Creo que sí, la que sí van a utilizar para... Hablo del F3.
Para el F4, sí. F3, perdón.
Sí, el Renault 5 también, también pienso que va a ser un coche muy llamativo, que va a poner de moda el eléctrico, pero no me creo que Renault traiga grandes cantidades a España.
Por lo menos al principio no.
Por lo menos no el primer año. Además es un coche que vendrá por junio, más o menos. Calculo yo.
Veremos.
Mayo,
veremos en qué calles. Luego tienes el Tabascan, que tienes grandes esperanzas con Cupra en esto.
Entonces, sí que pienso que el Tabascan puede... Ojo, que me puedo equivocar en todas.
Hombre,
pero me puedo equivocar
en... Nadie tiene...
Pero me puedo equivocar en la mitad por lo bajo y en la otra mitad por lo alto, y entonces se van compensando, ¿no? Pienso que el Tabascan va a vender 2.000 unidades mínimo. Uh-huh. Ahí he tirado por lo bajo.
Vale.
Deberían, si lo hacen bien... El grupo Volkswagen en España posicionando el Tabascan como paso intermedio, porque date cuenta qué ocurre en el año 2025. ¿Quieren abrir Martorell ya con coches eléctricos o ya han cambiado de plan? No.
No, no, que yo sepa.
Quieren sacar modelos eléctricos. Entonces, necesitan poner de moda los coches del grupo Volkswagen en España por lo menos en la segunda mitad del año. Porque esto es dar oxígeno a la transformación de Martorell. Pienso yo, ¿no? Si yo fuera, que no, nunca lo sería, alguien que tuviera algo que opinar en la estrategia de SEAT, no de Volkswagen,
deberían empezar a
hacerlo ya.
Sí.
Y eso encaja con el movimiento que hemos visto del Cupra Born, lo bien que va en relación al mercado español comparado con otros mercados.
Uh-huh.
Así que ahí le pongo 2.000 adicionales al crecimiento orgánico. Y también le pongo 2.000 al Volvo EX30.
Claro, que es un modelo goloso para este mercado, es un Volvo, que ya es un producto de calidad o percepción de calidad, y un precio económico también, ¿no?
Es un precio muy bueno para un coche muy bueno y muy bonito, y que yo sé que mucha gente, que sé que los han distribuido en diciembre ya a los concesionarios,
ajá,
sé que no han entregado ninguno todavía,
uh-huh,
que las entregas están previstas para febrero, pero que las quieren adelantar porque ya están. ¿Para qué vas a demorar una cosa que ya la tienes ahí y tienes el cliente esperando? Es dinero que tienes ahí llamando a tu puerta, ¿no? Y creo que es un coche que va a dar mucho juego. Y que va a poner... Yo creo que Volvo va con todo a la electrificación, hablan de 2026,
sí,
pero que si ocurre antes no les va a importar. Es decir, que ellos no están...
Sí, sí, están por... Ellos están entregados.
A más tardar, pero que si viene ella, sí, y van de cabeza, sí, y con Polestar y todo el management está enfocado en electrificar. En la campaña de promoción que están haciendo el X30 es muy importante y en todo el mundo. Hay otros modelos de alta gama que van a sacar este año también, que yo no les doy volumen, pero al X30 sí le doy volumen. Sí creo que hay gente como yo que a lo mejor estoy esperando que Tesla se acerque más a los 30.000. Y termino con uno de estos, porque a lo mejor lo pruebo. A ese precio, si tiene suficiente autonomía, me podría hacer cambiar de opinión. Y también le he puesto 2.500 por una cosa...
El Moves 4, por si acaso.
Por si acaso. O sea, si funciona bien, seguramente es mucho más de 2.500. Pero yo lo he puesto aquí para simplemente para hablar de ello, ¿no?
Sí.
Y no dispararme más. Entonces, con todo esto sumado, me salen 93.000 y los he repartido en los meses utilizando la misma estacionalidad que en 2023.
93.000, entonces.
Que sería un crecimiento...
54 a 93, ¿eh? Un crecimiento 71% menos crecimiento que el año actual.
Bueno, más o menos lo mismo, 74, 71, bueno, 70, ¿no? Esta es mi porra para 2020. Y ojalá me equivoque por quedarme cortísimo, ¿no?
Vale.
Pero es mi porra.
Yo he hecho uno mucho más simple porque no he tomado en cuenta la estacionalidad, pero mira, yo he puesto 109.000. 109.000 es porque yo creo que el crecimiento de esto no va a quedarse en 70%, 74%. Yo creo que el crecimiento va a seguir acelerándose. Si de 2021 a 2022 crecimos un 30%, de 22 a 23 crecimos un 74%, creo que mínimo vamos a crecer un 100% este año. Mínimo vamos a duplicar el número de vehículos eléctricos en 2024 comparado con 2023. No sé exactamente de dónde van a venir porque, tal como hemos visto que ha pasado con MG, no sé, las estrategias de las marcas pueden cambiar a medio año, pero creo que hay algunas cosas que van a afectar esto. Modelos funcionales por debajo de 30.000. Porque, como bien dices, el que está ahora mismo mirando un coche económico dice, pues el Dacia Spring solamente vale 20.000 euros. Ya, pero el Dacia Spring es muy poco versátil. No me sirve como coche único, no me sirve para viajar. Creo que ahora mismo, este año, en 2024, ya estamos empezando a ver los coches que realmente son funcionales por 30.000 euros o por debajo de 30.000 euros. Desde luego, si tomamos en cuenta las ayudas de Moves y eso, pues ya están bien por debajo de 30.000 euros. Tenemos el MG4, que era como el primero que entró. Pero el MG4 entró y luego las versiones de entrada o los económicos realmente tardaron en llegar, ¿no? Pero ya empezamos a ver el BYD Dolphin como el segundo modelo más o menos del mismo rango de precios. Hemos visto el Jeep Avenger, que se supone que es el del segmento B más económico que hay, pero no es versátil. Necesitamos que los coches sean versátiles. Ahora, justamente, como bien has dicho, el EX30 también es un coche que ya con ayudas se está quedando ahí en 30.000 euros, o menos incluso, y eso sí que es un coche que puede entrar. Yo creo que en España va a haber un antes y un después, porque aquí nos movemos por los precios, y si podemos encontrar los vehículos que sean económicos y versátiles, porque no es suficiente que sean solamente económicos, entonces creo que van a poder vender mucho más. Y creo justamente que BYD, como bien has dicho tú también, van a venir con esos modelos tan económicos y en cantidad durante 2024. Y creo que vamos a ver yo he puesto bajada de precios de marcas europeas. Creo que van a bajar. Creo que ahora vamos a ver Volkswagen, el ID3, el ID4, como hemos visto así anticipadamente, quizás en algunos mercados en el norte de Europa han empezado a bajar los precios, ellos van a necesitar entrar. Y creo que los precios que hemos visto del ID3 hasta ahora, lo acaban de renovar, un restyling ahora a mitad de vida, no van a poder colocar ese coche. Menos de 700 unidades en todo el año aquí en España van a bajar los precios. Yo creo que van a venir del grupo de Volkswagen una bajada generalizada. Yo creo que ellos van a entrar en la guerra de precios, como has comentado antes, con la planta de Zwickau, donde van a entrar o tener que producir en volumen. Creo que Tesla y BYD van a empezar una auténtica guerra de precios. Creo que el Model 3 que tenemos aquí todavía tiene muchísimo recorrido. Todavía puede quedarse como un coche más cerca del 30.000, casi. Creo que eso va a ser lo que pueden hacer. Y finalmente creo que vamos a ver una bajada de tipos de interés, que es una cosa que encarece los vehículos, ya que el 70% o algo así financian los vehículos. Y realmente ahora estamos pagando muchísimo más que hace solamente 2-3 años, simplemente por el tipo de interés. Si los tipos de interés bajan durante este año, bajan todos los coches. Y creo que en España el precio sigue siendo lo fundamental. No sé en qué medida van a afectar cada uno, porque no he hecho el ejercicio que has hecho tú de tanto por cada uno, pero creo que te quedas corto pensando que solamente vamos a crecer con la misma velocidad que el año pasado. Yo creo que vamos a acelerar el cambio. También creo que va a haber un cambio de percepción. Creo que durante este año la gente se va a dar cuenta de que la cantidad de puntos de recarga para un viaje ya no es una limitación en España. Ya hay tantos y tan rápidos como necesitamos para hacer cualquier viaje en prácticamente cualquier coche eléctrico. Creo que hasta ahora todavía queda muchísimo, muchísimo mentalidad de que el coche eléctrico es un coche local para ciudad, y creo que eso durante este año lo vamos a ver. Se va a quitar esa idea poco a poco, porque la realidad es que la red de recarga en España
ya es bastante madura, ya se puede viajar perfectamente. Yo me acuerdo comprar coche eléctrico y tener dos o tres puntos entre dos ciudades grandes. Ahora es que ni siquiera lo planifico. Casi igual que coche entro, puedo encontrar un punto de recarga en cualquier estación de servicio. Y creo que esa mentalidad lo vamos a ver cambiado en 2024. Y esos factores, todas esas cosas, creo que va a significar que vamos a crecer más rápido en 2024 que en 2023.
Pues yo deseo que tengas razón. O sea, me alegraría mucho de perder esta pequeña apuesta.
Bueno.
A ver si nos acordamos dentro de un año de esta apuesta que hicimos.
No te preocupes, está en vídeo, aquí nadie se olvida nada.
Y a ver, ojalá ganes, ¿eh? Pero bueno, a la hora de construir estos números, yo creo que hemos dado pistas interesantes sobre las que, bueno, por lo menos justificar en qué nos basamos y luego analizar en qué nos equivocamos.
Eso es. Pues nada, Luis, muchas gracias por venir otro trimestre más a ver todos estos números aquí conmigo. Si vosotros tenéis cualquier comentario, déjalo abajo, los leemos y respondemos los que podemos. Y por supuesto, contacta con Luis en ya no se llama Twitter, en X, a ver cuándo me acostumbro a decir eso, Valdés L2, con cualquier comentario, por favor, los comentarios amables nos gustan mucho más que los ofensivos, pues eso es, a ver si nos hemos equivocado, a ver si hemos acertado, si tenéis algún conocimiento sobre algunos de esos números que no tenemos nosotros, también nos encanta aprender de vosotros también. Y nos vemos pues en otro vídeo en breve y desde luego con Luis dentro de 3 meses para ver cómo ha pasado el primer trimestre.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias a todos.
Todos eléctricos.